El entrevistado del episodio de hoy de PA es Israel Regner, que es comediante, actor. Él es de Luján. Yo a Israel lo conozco desde el 2016. Es uno de los primeros comediantes que vi en un club que se llamaba Absinthe. Voy a decir acá que es uno de mis comediantes favoritos. Es así porque para mí tenés un humor muy inteligente. Se nota que trabajás tu material, se nota que hay laburo atrás de eso. Tenés una presencia escénica que para mí es muy interesante de ver.
Y qué bueno.
Y escuchar, y un manejo de la voz, y el chiste del megáfono en la procesión religiosa en Luján, cada vez que lo veo.
Bueno, ese ya me estoy despidiendo, ya hace un tiempo que... Pero pasa eso, el que lo escuchó quiere... pero no hiciste el de Luján, como que... Pero sí, ya tiene su tiempo y va tomando el proceso de despido.
Bueno, está en YouTube, para que lo quiera buscar, se ponen a buscar Israel Regner y lo van a encontrar. Israel tiene un unipersonal que se llama Regneroc, que lo va a presentar en Luján el 13 de octubre en Seven. Para mí es, como decía, uno de mis comediantes favoritos, siempre me río que lo veo. Para preparar la entrevista estuve viendo algunos videos de YouTube y me reencontré con su material. La verdad que es muy divertido. Para mí tiene un humor, me remite un poquito a un cierto estilo de humor tipo Juan Verdaguer.
Ah, mira.
Como una elegancia escénica que yo agradezco mucho.
Mirá vos, qué bueno eso. No sabía, tu admiración hacia mi trabajo. Me pone muy contento. No, está bueno. Bueno, gracias. Sí, trato de divertirme arriba del escenario. Y una vez alguien me dijo que el escenario del comediante debe determinar dónde termina la sala en donde se está actuando, o el lugar. O sea, como que adentro y arriba del escenario está el público también, y eso está bueno. Cuando vos ves a alguien que se divierte y se ríe, vos te divertís con él. Es lo que, por lo menos es lo que me pasa a mí. Si ve a alguien que está tenso, dubitativo, que yo como que no la pasaba. Entonces trato como de divertirme y ser natural.
Estuviste en el Festival Ciudad Emergente en 2014.
También, estuvo muy bueno.
Hiciste publicidad, televisión, radio.
Parezco Guillermo Andino.
Hay un recorrido.
Hice un recorrido, sí, porque empecé de muy chico y nada, siempre era el hazme reír de cualquier grupo en donde estaba. Y ahí arrancó esta cosa de hacer reír por ahí más de manera más profesional. Hace unos cuantos años hice el curso con Natalia Carulias y ahí empecé a escribir que era flaco, de mi nombre, y ahí fueron surgiendo. Pero ya venía de invitar en el cuartel de bomberos, invitaba al jefe, entonces llamaba de la guardia al casino y pedía que traigan los mates, haciéndome pasar por el jefe.
O sea, ¿fuiste bombero?
Sí, también. Además, en los ratos libres.
Pero cuando sos tipo multifacético, contar así brevemente qué cosas hiciste.
Mira, hay una tía del corazón que ella siempre se acuerda, que cuando yo era chico dije, cuando yo sea grande voy a ser bombero. A los 15 días me vio pasar arriba una autobomba. ¡Chao, tía! Decía. No, desde chico siempre me llamó la atención el cuartel y fui brigadista. Después volví. Hice el curso y fui bombero unos cuantos años. En realidad uno deja de estar en actividad. Bomberos es toda la vida. Escuchás una sirena y algo te pasa adentro. Es una vocación muy difícil de explicar, pero está muy bueno. Yo tengo todo un costado humanístico, ¿viste? Las artes, psicólogo social, ex bombero.
¿Cómo, una pregunta medio tonta, pero ¿cómo es combatir un fuego ahí?
Y tenés que ser medio piromaníaco para... Está bueno, se escuchan cuando a mí me describieron con palabras que era estar adentro de un incendio. No se compara cuando estás vos ahí. Viste, se escuchan... Estás como adentro de un horno. O sea, es un calor insoportable, no sé cómo explicarlo. Oídos sordos, es interesante. Siempre uno arriesga si hay algo para salvar. Si no hay algo para salvar, no arriesga. O sea, ese es el quid de la cuestión.
¿Cuál es el criterio?
Haya algo para... No me refiero a lo material, digamos.
Una vida humana.
Claro. Si hay un techo que se va a venir abajo, o sea, ¿para qué me voy a meter adentro de la casa si se va a venir abajo? Ahora, si abajo de ese techo que se está por venir abajo hay algo para salvar, así sea una vida humana o no, bueno, nos arriesgamos y sacamos lo que haya que hacer. Se corren riesgos. Tenés que tener precaución, es como cualquier trabajo. O sea, en todos los laburos tenés que tener precaución.
Tiene algo de superhéroe.
Tiene algo, sí. Pero después cuando estás enfrente de un fuego te das cuenta de que sos un ser humano, que te podés quemar también. O sea, tenés que tener las medidas de seguridad. O sea, estás más al filo del... Ahí es una actividad de mucho riesgo, pero no deja de ser enriquecedora para quien lo hace, que le gusta, digamos. La adrenalina que se siente en una... yendo a un incendio en una autobomba, no lo sentís en otro lado.
Me imagino que hay una cosa de compañerismo y de camaradería.
También, sí, obvio. Sí, tu compañero es tu... Vos tenés que velar por tu compañero y tu compañero vela por vos, eso es así. Un bombero muerto no salva ninguna vida, me dijeron a mí cuando me recibí. Así que primero, lo que primero tenés que cuidar en una situación sos vos y vos. Para poder ayudar a otro. Sí, es re egoísta, pero es que es así. Yo te doy una mano, pero primero me voy a poner guantes. O sea, eso es como básico.
Bueno.
Arrancó así, el podcast arrancó como bien efusivo, ¿no?
Bien.
Bombero, psicología social.
Cuando lo convoqué a Israel a venir al podcast y le pasé la dirección para que viniera, me encontré con una sorpresa, que es que fuimos vecinos, pero muy vecinos.
Sí.
Vivimos a 20 metros literalmente de distancia.
20 metros, totalmente. Y bueno, esas cosas que pasan acá en Capital Federal, que vos vivís a 20 metros durante 2 años y medio y no sabías.
Claro.
¿Viste? Es así.
En Luján no es así.
No, allá nos conocemos todos. Allá... o el primo de un amigo, o el tío, te conoces, sí o sí.
Pero es verdad que en esa época no nos conocíamos personalmente, vos y yo.
Es cierto. Vos entraste en el mundillo del stand-up.
En el 2016.
Claro, mucho después.
Claro.
Claro, yo estaba acá en 2012, por ahí.
Claro, así que bueno, fuimos vecinos. Después fuimos vecinos de shows porque actuamos juntos un montón de veces.
También, sí. Hemos compartido escenario un par de veces en Absinthe.
En Absinthe.
Creo que acá también en lo que fue el risódromo, el LTK, no compartimos.
Alguna
acá.
Vez sí en la calle también, Acevedo, ¿no?
Acevedo, sí. Claro. Y después el taburet, no, el...
La silla eléctrica.
La silla eléctrica y el altillo que estaba... No estaba ahí en... frente a Plaza Serrano el 1600.
Ahí que había que subir un...
Claro, ahora está en planta baja.
Ok,
muy lindo lugar.
Sí.
Muy bueno. Bueno, pero viste que acá en el stand-up nos vemos. No sabemos a dónde nos vemos o cómo o cuándo, pero somos compañeros, ¿viste?
Sí.
Que... Sí, actuamos juntos. Después, a ver cuándo actuamos juntos. Pero sí. Estamos. No sé si no compartimos una jam también con vos.
Yo te fui a ver una vez en una jam.
Ah, puede ser. Yo estuve 2 o 3 veces.
Sí, no recuerdo haber compartido el camarín, pero sí de haberte visto desde abajo.
Muy linda la chance.
Sí. Dicho sea de paso, bueno, ya cuando salga este podcast ya va a haber pasado, pero mañana actúo en la jam de stand-up, mañana que es 10 de septiembre. Bueno,
ah, qué bueno,
sí.
Muy bien ahí, mucha mer.
Gracias. Israel, papá por partida doble, porque no fue una, sino 2 veces, papá.
3 veces.
3 veces.
Claro.
Pero eso
soy
una caja de sorpresa.
Caja de sorpresa.
Habíamos
te lo
hablado
dije
de 2 rato,
¿viste? No, 3 veces. Está de mayor a menor.
Dale.
Sol, que tiene 12. Lola, que tiene 3. Y Lautaro, que tiene 11 meses. Y Lautaro, el día del maestro, justamente, 11 de septiembre, cumple un año. 12, 3 y un año.
Contame qué diferencias notas entre ser papá de una nena y de un varón.
No, a ver, Lauti todavía es tan bebé que no ha... O sea, por ahí noto que las dos nenas hablaron más rápido y cosas así como en líneas generales, pero después... Diferencias ahora marcadas así, no. No, como que si me pongo a pensar, no noto. O sea, cada uno tiene como sus tiempos, sus cosas, pero es lo mismo, digamos. O sea, la misma tensión, la misma. Yo, obviamente, de los chicos para acá me puse a escribir mucho sobre bebés, pañales y todas estas cosas.
Material de humor.
Sí, viste que cuando vos sos papá, es un sentimiento que te invade, que generalmente se siente acá en la boca, el estómago, en el pecho, y después empieza a agrandar, te invade así, no lo podés poner en palabras, no lo podés describir, pero se llama sueño. Sueño. Te agarra todo el cuerpo y no te suelta por lo menos los 2 primeros años de vida de tu hijo.
O sea que ahora no estás durmiendo.
No, no, sí. No, digo porque al principio, viste que es como. Tenía que descargar esto de no poder dormir, de cada 2 horas o 1 hora 45 despertar. Bueno, el ciclo que tiene todos los bebés, digamos. Y además lo que te pasa es que permanentemente tu vida está siendo observada. Papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué aquello? Papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué? Todo, ¿viste? ¿Por qué así? ¿Por qué esto? Es como que permanentemente tenés a alguien que te está mirando a ver cómo lo haces, por qué lo haces. Y pues nada, es un desafío también.
¿Te sirve esa mirada para revisarte vos y para hacer una especie de análisis, de una observación personal sobre cosas que por ahí tenías automatizadas? Y
Sí, claro. Sí, mucho. Sí, y además, bueno, yo soy hijo de padres separados, entonces entiendo tanto de un lado y del otro, ¿viste? Ciertos planteos también que hacen, más que nada, de Sol. Como que te entiendo a mi viejo, a mi vieja en esa época, cuando yo le reclamaba algo, y como que los chicos te plantean cosas, por ahí con razón, pero de una forma que te dejan, como que venga el hombre araña y te enrosque las 2 muñecas, ¿viste? Una cosa así.
sí, porque tiene una franqueza muy
Sí,
cruda.
totalmente. Pero está bueno ser padre. A mí es una tarea que me gusta mucho y entiendo hacerla con mucha responsabilidad.
¿Qué aprendiste siendo padre que antes no tenías?
Yo creo que todos los días aprendes algo nuevo. Aprendí como a que cada cosa que haga tenga un porqué, un justificativo, tenga una razón. Y no hacer las cosas por hacerlas, digamos. Porque después por ahí me preguntan, no, no voy a hacer esto porque. O no voy a hacer tal cosa por tal otra. Diferentes actividades por ahí las haces de forma mecánica, ¿viste? Y por ahí cuando cambias el chip y te preguntas esto, ¿por qué lo hago así? Ya no pensás tanto en vos o en. No pienso tanto en mí, sino pensás en
Claro,
tus hijos.
uno sale de la subjetividad pura y entra en una, también en una mirada sobre uno, es lo que hablamos hace un
Claro,
minuto.
claro. Sí, es eso, es como sentir que algo te está observando de alguna manera.
¿Qué actividades compartís? No digo con Lautaro, que es muy chiquito, pero por ahí con Lola, vos solo con ella.
De todo. Paseos, caminatas, berrinches, de todo un poco. Sí, con Lola por ahí estoy más en contacto. Cuando Sol tenía esa edad, no, yo no estaba en contacto. Bueno, fue una separación muy conflictiva con la mamá, entonces mucho tiempo estuve sin poder verlo por cuestiones, juzgados, abogados y demás. Entonces, como que. Y con Lola estoy viviendo cosas que con Sol no pude vivir por esos años que no estuvimos en contacto. Pero disfruto de mis hijos cada momento, cada segundo que puedo estar.
¿Tenés algún modelo de papá o vas improvisando sobre la marcha?
Mirá, me acuerdo una vez tuvimos una discusión, intercambio filosófico con un profesor mío que tuve en la secundaria, donde yo, él decía que los padres no pueden ser amigos de los hijos. Él decía que no, y yo en ese momento, con 17 años, decía que sí. Y hoy le doy la razón. O sea, puede ser compinche, puede ser muy piola, puede ser, pero amigos no. Puede generar mucha confianza, pero vos sos mi hijo y yo soy tu padre. Y si eso se... Si eso se rompe, me parece que hay cuestiones que se pierden, digamos. Podemos hacer cualquier actividad juntos, podemos hacer todo, pero amigos no vamos a hacer. Y me parece que lo... Después no me ato a nada, porque considero ser una persona bastante open mind, digamos. Pero no tengo un modelo de... Sí me gustaría que mis hijos me reconozcan el día de mañana por lo que hice, por ellos justamente. Como, viste que a la hora de sumar el hijo, o por lo menos he escuchado, el hijo por ahí te mide por el tipo de laburo que tenés, o por ahí socialmente, viste que la gente por ahí te mide por lo que diste o por lo que generaste y no por lo que sos, como persona, como dentro del marco. ¿Dentro de qué? No, porque sabés lo que hizo, bueno, pero ¿dentro de qué marco lo hizo? Entonces, eso, o sea, que el día de mañana llegue en el momento de la comparación, que ellos pongan en la balanza qué es lo que hice y lo que soy, por ellos, más que nada.
Si te pones en comparación con la paternidad que recibiste de tu papá, pones en comparación con la tuya, ¿sentís que hay similitudes? ¿Sentís que hay diferencias?
Qué buena pregunta. Sí, bueno, creo que a veces siempre uno tiene similitudes y diferencias. Más que nada cuando tenés por ahí tendencia a repetir algunos parámetros familiares de separación y familia disgregada y de cosas así. Trato en lo posible de no... repetir eso con mis hijos, de ser auténtico, no de hacer ni el contraguión, ni no, esto no, porque no quiero esto que me hicieron a mí, porque no, es un... O sea, darle el padre que se merecen tener, siendo auténticamente yo, digamos. Eso es como en la búsqueda de uno, de ser uno mismo.
¿Vos sentís que recibiste eso o que estás mejorando ese modelo?
No, siento que tengo que mejorar lo que recibí. Ese es puntualmente. Bueno, uno creo que siempre está en esta situación de mejora continua. Yo particularmente, por un lado tuve una mamá que estuvo demasiado en todas, o sea, como muy sobreprotectora, y un papá... que no lo veía durante muchos años. Entonces es como muy antagónico. Por un lado la sobreprotección y por otro lado el... No sé, qué sé yo, ¿hace cuánto hace que no lo veo? Entonces como ni una cosa ni la otra. Y cuando tenés dos antagonías tan marcadas, está bueno la búsqueda del equilibrio. Claro. Ni muy muy ni tan tan.
Claro, claro. Se da mucho, hablando de paternidad, de encontrarse con el modelo de varón que existe hoy y las posibilidades que existen hoy, muy diferentes a las que existían, no sé, 20, 30 años atrás.
Sí, obviamente, sí. Sí, mucho más. Mirá, la otra vez, Lola, por ejemplo, indistintamente puede jugar con una muñeca como con una caja de herramientas o con un camión. De hecho, pidió una caja de herramientas y pidió un camión. Tiene muñeca y pidió una pelota y no me acuerdo quién fue que hizo el comentario, ¿no? Pero ¿cómo le vas a comprar un camión si es una nena? Y no veo el error en comprarle el camión siendo una nena. O sea, ¿por qué no si quiere jugar con un camión? ¿Dónde está el manual que dice que una nena no puede jugar con un camión o que un varón no puede jugar con una muñeca? Entonces, nada, como creado, yo vivía en la dirección del colegio por defender a las nenas, en la primaria, y en el barrio por ahí más de una vez me he puesto a jugar al elástico. Cuando no tenía dónde engancharla, ponía los pies yo y jugaban al elástico conmigo, pues me comía todas las gastadas. Pero siempre tuve todo este costado así de igualdad, digamos. Más que nada porque fui criado por una mujer, entonces como que... de hecho tenía una compañera que no hace mucho me la crucé de la primaria y todavía se acuerda que fui el único compañero varón que nunca la cargué, porque ella era gordita y todo el mundo le decía la gorda, y yo nunca la cargué porque no me llamaba, no me causaba gracia, no era. Bueno, y el día de hoy cómo habrá sido que me la cruzo y lo primero que se acuerda era que el único que no la cargaba era yo.
Es que a esa edad me parece que las cosas dejan una impronta que te dura toda
encima,
la vida.
Sí, y encima los chicos son crueles.
A mí me decían que tenía las orejas muy grandes, me decían Dumbo.
No, yo siempre, bueno, en esa edad siempre usé el pelo largo, entonces no se veía, que parecía un fitito con las puertas abiertas. Claro, pero no. Pero me decían otras cosas, como por ejemplo, no tenés miedo que Dios te castigue por no tomar la comunión, me acuerdo que me dijo un compañero en tercer grado. Y yo le dije, miedo tengo que mis hijos se junten con los tuyos. Te lo juro, y eso quedó, y el día de hoy que lo incorporé en el material. Era una escuela a la que yo iba, que estaba muy, muy bien conceptuada, y era, no era religiosa, pero tenía todo un tinte religioso, y obviamente en una ciudad religiosa como Luján, el catolicismo preponderaba. Encima en esa época yo no era católico, el padre separado, o sea, daba como para pegar, me llamaba Israel, tres nombres, dos apellidos, ¿me entendés? ¿Para qué tanto? Si flaco era mejor. Entonces nada, llamaba el pelo largo, me quería poner una vincha, me la ponía. Si había una colita color naranja, me hacía un rodete en el medio de la frente y salía así, iba a la escuela así. Y no me importaba mucho. Las maestras me preguntaban que por qué me peinaba así. Como que nunca me importó mucho. O lo hacía a pesar de...
Bueno, en ese sentido me parece que escribir material de humor, hacer stand-up, sirve mucho para transformarlo en algo gracioso, algo que en su momento lo puedes haber padecido mucho.
Sí, sí. Sí, bueno, de eso se trata, por eso hablo de mi abuela. Mi abuela, que gracias a ella me llamo Israel, no porque ella lo haya elegido, sino porque mi mamá dijo, al primer hijo varón le voy a poner Israel. Y mi abuela era descendiente de alemanes, hablaba alemán. Entonces, bueno, nada, me tomó un cariño bárbaro mi abuela. Y no, sí, de mi abuela hablo porque sí, la qué sé yo, ahora mirándola a la distancia la entiendo, pero la sufrí. Porque sí, mi abuela se crió en una época que los chicos estaban para ser mandados a los grandes, nada más.
Casi como sirvientes.
Una cosa así. Nosotros, el Nazareno, Pehuen, Israel, los tres hermanos, era seme, traeme y alcanzame, con el chiste. Sí, era una cosa de que no alcanzabas a abrir los ojos y ya te estaban mandando a hacer un mandado. Y allá en Luján no es que tenés acá, hace 50 metros y tenés tres chinos. Allá por ahí tenés que caminar un poco más. Y en esa época sí, tenías que ir hasta el centro. Y encima ella nunca fue de fumar Marlboro Box. Fumaba cigarros que los vendía un solo kiosco y abría 3 horas por día. O sea, siempre fácil, mi abuela. Y entonces sí, bueno, nada. Mirándolo a la... Es que todo lo mirás a la distancia y resulta ser gracioso. En el momento me daba mucha bronca y... Pero ahora yo me acuerdo y me acuerdo de mi abuela y me causa gracia. No puedo no reírme. Porque me causa gracia. Las situaciones que me hacía vivir eran muy, muy graciosas.
Y de esa época, cuando vos eras chico, ¿qué es lo que más te irritaba? ¿De tus padres o del entorno?
Yo siempre fui muy calentón. Sé que me irritaba fácilmente cualquier cosa. Nada, qué sé yo. Bueno, a ver. Un ejemplo. Mi abuela era alto personaje, como todos en mi familia, y ella, bueno, se crió en Entre Ríos y a ella le gustaba pescar. Entonces, bueno, íbamos a pescar y allá, y ella pescaba con línea, no con caña, o sea, bien a los Tom Sawyer, a los pobres, ¿viste? O sea, con línea de fondo. Y claro, íbamos a los lugares de pesca y le traían para pescar mojarrita. No, nene, decía gancho. O sea, gancho para sacar tararira, ¿entendés? O sea. Entonces llevábamos. Y a mí siempre me gustó pescar mojarrita. Estábamos con mi primo, nos fuimos a Zárate, siendo para el lado de Entre Ríos, y bueno, y con mi primo nada, y empezamos ahí a la orilla a sacar mojarrita y dientudo, que el dientudo es un poquito más grande que la mojarrita. Entonces, y sacamos, poner, no sé, como 6 o 7. Entonces se los pasábamos a mi abuela, porque la diversión nuestra era sacarlo, y ella, la diversión de ella era encarnarlo para sacar más grande. Y le sacamos como 4, 5, 6, ponerle así, y se los dimos. Y unos 2 o 3 los sacamos para nosotros, los limpiamos para comer frito. A la noche. Ya le habíamos sacado 6 a mi abuela, 3 para nosotros. Bueno, listo, lo sacamos, lo limpiamos y lo dejamos con hielo adentro de la heladera. Nos íbamos en carpa. Nos fuimos a jugar a la pelota. Bajó el sol todo, volvemos. Vamos a bañarnos, vamos a la heladera, vamos a agarrar los pescaditos. No estaban los pescaditos. Mi abuela, ¿qué onda los pescaditos? ¿Para qué lo querés? Yo voy a sacar uno más grande. O sea, le sacamos 6, no conforme con los 6, quería 9. A mí me agarra un ataque de locura, o sea, te doy 6 pescados, me agarra 9, o sea, si te di 6, quédate con los 6 que te di. Bueno, eso fueron una de las grandes discusiones. Así era mi abuela, digamos. O sea, no te respetaba un choto, mi abuela, ¿entendés? O sea, abuela, estoy dejando de fumar. Yo fumaba 2 Marlboro Box por día con 17 años.
¿Vos?
Sí. Abuela, estoy dejando de fumar, por favor no fume adentro. Yo me despertaba a las 7:30 de la mañana y mi habitación, que estaba arriba en primer piso, era un boliche bailable, ¿no? Porque mi abuela se fumaba 2 puchos antes de tomar el primer mate. Entonces arriba mi habitación era, abuela, ¿ya estás fumando? No, y te juraba por la tumba de Perón que no estaba fumando y vos tenías la habitación arriba llena de humo. Nada, esas cosas así, ahora o sea, la distancia me causa gracia. Si rememoro un poquito más me da bastante bronca, digamos. Pero esas son las cosas que me hacía calentar. Particularmente mi abuela. Y por ahí cosas, qué sé yo. Mi vieja por ahí muy estricta, o sea, a las 12 si salís, a las 12 acá. No a las 12 salís del centro, a las 12 acá. Y nada, llegar 12:05 y que el otro sábado no me deje salir. ¿Viste? ¿A qué hora te dije? Y me estaba esperando atrás de la puerta y yo hacía un silencio para entrar y cuando cerraba el otro lado, ¿a qué hora te dije que tenía que estar? Por un mes no salí, y por un mes no salía.
¿Y eso lo vas a trasladar a cuando tu hija empiece a ir a bailar dentro de, no sé, 15, 16 años?
No sé, voy a ver de qué manera lo implemento. No, pero bueno, eso de tener cierta rigurosidad con el horario, qué sé yo, yo soy un desastre. O sea, tengo que forzarme para llegar a horario. Pero sí, o sea, cierto nivel de ser riguroso cuando uno hace las cosas está bueno. Que ser riguroso no significa ser obsesivo. Son dos cosas distintas. Pero está bueno tener. Si vos tenés una reunión de 45 minutos y llegás 15 minutos tarde, es un montón. ¿Entendés? Sí. Si tenés, no sé, 15 minutos tarde es un montón. Pero hay gente que yo llego tarde 15 minutos y es un montón. Me siento incómodo. Y hay veces que preparándolo, como que para ser Israel, tengo que tener 5 minutos. ¿Viste? Pero no, a veces me sale. Ahora, sabiendo que soy impuntual, trato de salir con más precaución.
¿Vos que te dedicás al humor hace mucho tiempo, haces reír a tus hijos?
Sí, mucho.
¿Los sorprendés?
Sí. Sí, a veces, más que nada, Sol le da vergüenza porque tengo cliché que los llevé arriba del escenario. Cliché en la vida cotidiana que los trasladé al escenario. Y a veces me dije, oh, qué todo, qué pesado, oh, mirá que, oh, dale, pa, y viste, nada, esas cosas, alguna risa o hacerle algún. Vivo como tratando de hacer reír, de reírme de cualquier cosa, digamos. Soy como muy... Soy un nene más cuando estoy con mis hijos. Corro, me escondo, aparezco, grito, salto. Soy como muy infantil.
¿Te vieron en algún video haciendo stand-up?
Sí, sí, me vieron, sí, sí.
¿Se ríen?
Sí, 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 se ríen. De hecho, Lola me acompañó a eventos, me ha visto en boliche, en el teatro, ha subido conmigo al escenario.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sabe. No, por ahí no entiende muy bien qué es lo que hago, pero sabe que me subo y hablo con micrófono y qué sé yo. Por ahí me vio en la tele. ¿Qué hace, papá, ahí que se hace loco? Lola, más que nada. Pero sí, soy muy de tener muchos clichés. Yo desde chico, mi vieja fue profesora de taekwondo, de judo, y siempre me gustó hacerla enojar y salir corriendo. Porque sabía que donde mi mamá te estiraba, si te alcanzaba, o sea, con un dedo, te iba a hacer doler. Y ese era el kit con mis primos y más que nada, era el hacerle algo y que no te agarre. Que no te alcance. Y si es mejor, que no te corra. Porque si te corría, te agarraba. Entonces la idea era por ahí o hacerle cosquilla o pellizcarle la oreja, ¿viste? Y salir. Y en ese intento de molestar, desde lejos, mandarle un... Y picar. Y esa risa, como que... Si está esa risa es porque hubo una joda, una pellizcada, un... Dejás de echar la pelota, ¿eh? Te voy a agarrar, te voy a hacer doler, ¿eh? Vos sabés que si yo te agarro, te voy a doler. Bueno, entonces, no me jodas. Yo no quiero jugar. Esa era la palabra de mi vieja. Y sí, si ya la cansaba con lo que te agarre, te hacía doler. Era cierto.
¿El cinturón negro?
Creo que sí. Sí, pero peleaba muy bien, ¿no?
Qué loco.
Sí, sí. Sí, una mamá muy particular. Tenía, yo era bebé y practicaba en 2 o 3 clubes distintos. Era una de las pocas personas que yo vi que practicara de lunes a lunes.
Qué loco.
En distintos clubes. Cazaba el carrito con el gordo. Yo nací con 4,5 kilos, o sea, fui gordo en alguna época. Y me ponía y íbamos. No solamente en Luján, sino en Paso del Rey, en Moreno, andábamos ahí toda la zona oeste.
Che, ¿y de tu viejo qué recuerdo tenés? Así.
Mi viejo es conductor de micro de larga distancia. Yo tengo una mamá y 2 papás. Papá biológico y papá de crianza. Papá biológico, papá Aníbal. Papá de crianza, papá Claudio. Papá de mis hermanos. Y mi viejo es un perfecto conductor de micros de larga distancia. Viste que el conductor de micro de larga distancia no es lo mismo que chofer. Es como el portero y encargado. Son 2 cosas totalmente distintas. O sea, no confundamos. Y mi viejo creo que es una de las personas más graciosas con las que yo me crucé en mi vida. Sí, es muy gracioso. Es muy gracioso. Él te está contando que se le rompió el auto, lo paró la policía y que después se le prendió fuego el auto al lado del patrullero y vos te revolcás en el piso de risa. Tiene una forma de contar la tragedia, la cosa que te... Sí, de hecho es el primero que es muy amigo de sus amigos, es muy una persona muy afectuosa, muy cariñosa, mi viejo.
Bueno, yo no lo conozco a él, pero vos tenés una manera de contar también muy interesante cuando...
Sí, eso dicen. Bueno, tiene que ver todo el efecto... El efecto Ortega, digo yo, que es el apellido paterno circuncisado, porque 3 nombres y 2 apellidos, es cierto. Santiago, Ramón, Israel, Ortega, Regner. Es cierto. Lo saqué, pulito. Quedó Israel Regner y bueno, ya está. Pero sí, hay una cosa muy, muy de pueblo. Pueblo Nuevo, Jauri, que es donde me crié, es pueblo, pero no deja de estar a 70 kilómetros de la capital. Entonces tenemos esa cosa... Para la gente de capital soy del interior, para el interior soy porteño, o sea, tengo esa cosa. Y mi viejo es un tipo muy gracioso por el decir, por la forma de pensar, por cómo se maneja, es muy gracioso y es muy calentón y eso es lo que más me hace reír cuando se enoja. Sí, No, y después, o sea, verlo, no sé, o a mi tío, si había una cuestión así generacional de agarrarse con las cosas. Ellos nunca tienen culpa de nada, o sea, son las cosas, ¿entendés? O sea, una vez me fui de vacaciones a Entre Ríos, mi tío cuando escuché esto se va a poner re contento. Y una plancha le dio corriente. Y le empezó a hablar a la plancha, le dijo, mira, ahora no te hago mierda porque tengo que planchar esta camisa o tengo que salir, pero termino y es la última vez que vos me das corriente, ¿me entendiste? Pasó, siguió, y al rato escucho boom, boom, boom. Y miro y estaba mi tío con la plancha, con una masa, rompiéndola. Y dije, voy a comprar otra porque esta hija de puta siempre me agarra corriente. Y la hizo mierda, a la plancha. O sea que viene, tenemos los Ortegas como un toque así de. Las cosas son la culpa de lo que me pasa.
Eso es muy de comediante.
Claro, sí. Bueno, y ellos, mi tío y mi viejo. A las cosas, más que nada los autos le ponían nombre, ¿no? Como una mascota, ¿viste? Decir, bueno, en la época de, no sé, el Michi, ¿viste? Que el gato, ¿viste? Y le ponen un nombre. Bueno, ellos le ponen nombre a los autos. Y estaba, mi tío Oscar tuvo el chamamé. Después, no sé por qué, cada auto tiene una explicación de por qué el nombre. Bueno, le ponían nombre a los autos y las motos. Muy interesante. Y de papá Claudio la paciencia y la filosofía, un tipo muy, muy leído, muy pensante, muy filosófico.
¿Qué te enseñó?
A escuchar. Que me enseñó que a veces el silencio es necesario para ser interpretado. A veces un silencio bien puesto a tiempo enseña más que muchas cagadas a pedo. O que muchas palabras. A veces las palabras sobran, a veces las palabras están de más. Y él tuvo muchas miradas y muchas acciones. Siempre buenas estando presente o no. Pero siempre diciendo algo. Muy interesante, papá Claudio.
Bueno, tenemos que ir cerrando, así que te quiero
Buenísimo.
agradecer que hayas venido hasta acá, hasta tu ex barrio.
No, pero sí, una alegría venir hasta acá, que está, ¿cómo se llama mi amigo acá de la rotisería?
Jorge,
Jorge,
el
Jorge, alto capo.
histórico.
Sí, amigo. Yo iba a comprar un sobre de mayonesa y me quedaba 45 minutos hablando con
Sí, no te
Jorge.
larga.
No te larga, es lo mismo. Vos le das un título y él te hace un noticiero completo en vivo.
Sí, a veces hay que irse porque uno tiene otra cosa que hacer.
Claro, no, Jorge un capo, un
Pero un capo
genio.
total, los
Sí,
queremos.
sí, sí. Che, no, de verdad un placer, me divertí mucho. Está muy bueno este espacio.
Bueno, sigamos
Así,
en
gracias
cualquier momento.
por tenerme en cuenta.
Un placer, Israel.
Nos
Gracias.
vemos.
Gracias por habernos acompañado en este episodio de PA, Ensayos sobre la Paternidad. Este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer, en la producción ejecutiva Andy Cuquier. La música original es de Nicolás Diab y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi, quien además diseñó el logo del podcast. Si tienen comentarios para dejarnos, pueden hacerlo a través de un mail que es pa.ensayos@gmail.com. Hasta la próxima.